Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
¿Qué compromiso tiene la izquierda con la democracia? Entre el tsunami de indicaciones para obstruir y el llamado a movilizarse contra el gobierno, nos regalaron un verdadero zoom a su frágil compromiso democrático. Aunque parecen ser dos caminos distintos, los dos son antidemocráticos. La primera versión se viste de utilizar las herramientas democráticas, pero lo cierto es que ninguna regla existe para usarla contra su propio espíritu. Cuando se inventan indicaciones para joder por joder, anoche no enteramos más de 1.300, se las está desnaturalizando con el solo objetivo de obstruir al del frente. Sobre el otro llamado a movilización, ¿qué queda decir? Son los que tienen un pie dentro de la democracia cuando hay cargos para evitar, pero que apenas pierden en la urna salen a hacer pataleta social para que vuelvan a darle la pelota. En ambos casos, el más duro y el más blando, lo que hay es un sentimiento de que el adversario político no tendría legitimidad para gobernar. Eso es lo no democrático. Y es que la democracia es mucho más que un sistema en el que se participa formalmente. Se funda en la idea de que somos libres e iguales en dignidad y por lo tanto exige respeto y tolerancia a la diferencia de ideas. Lo democrático se pone a prueba cuando gobierna el otro. Y hasta ahora nos están dejando bien claras sus verdaderas credenciales. Soy José Miguel González y esto fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tiendas UPA de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Lunes, martes o domingo, no importa. A ella la preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes tiendas y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Scalpers, Flores, Ampora, Barso Bien, Casa Ideas y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en BCI.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en @CaminoNP.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Yo muy contenta este martes 12 de mayo, disfrutando aquí con el panel. Ya nos empezamos a reír de los chats que crean los hijos para autobombearse sus cosas que quieren hacer. ¡Qué gracioso! ¿Cómo estás, Miguel Ángel Fernández?
Muy bien, con mucho ánimo de día martes.
Yo estoy segura que estoy más flaco.
Ojalá.
Sí, se te nota, un chubuito.
Puede ser la barba también.
Sí, muy bien.
La barba esconde la papá.
Estupendo, estupendo, muy bien. Siempre unos kilitos menos son bienvenidos. Muy buena columna, José Miguel González.
Agradecido, feliz de estar acá de vuelta. Estuve un par de semanas por cosas de pega afuera y la verdad que se echa mucho de menos.
Sí, entretenido, ¿no? Sí, qué bueno. Ya no te voy a decir tan negrito porque veo que cada día está más canoso, así que vamos, va desapareciendo el negrón por ahí, ¿no?
En esta ciudad.
Oye, partamos con esto porque en verdad estábamos conversando del tremendo favor que le hizo la diputada Pizarro al gobierno con esa frase macabra, desquiciada, que mira, yo he estado en montones de debates y está bien que siempre se presenten muchas indicaciones. Hay algunos lateros que les gusta, y que presentan el 99% son indicaciones inadmisibles. ¿Qué significa que sea inadmisible? Que se irroga gastos, es una facultad exclusiva y también sobre la administración del Estado del presidente. Entonces presentan y presentas para decirle a la gente, yo propuse el salario mínimo a 7,5 millones de pesos y puras cosas que sabemos que no se van a cumplir. Pero es parte del debate, ¿no? Pero lo que revelan las palabras de Pizarro, estos zoom que hemos visto de esta izquierda desesperada que no tiene rumbo, es mucho más profundo, ¿no?
Efectivamente, es mucho más profundo y es mucho más preocupante. Y fíjate que cuando una diputada de la República, de un partido que sabemos está en contra de la ley de reconstrucción, pero aún así presenta 170 indicaciones. Y te dice algo muy importante, te dice, el Congreso no arregla las cosas. Lo que le está diciendo, lo que le está notificando a usted, señor y señora que escucha este programa, es, hay una vía paralela democrática, entre comillas democrática, tipo democracia de Corea del Norte, para que la gente se ubique en el concepto de la Pizarro de democracia, que es la calle. Y tenemos demasiada evidencia y demasiada experiencia en el corto plazo, solamente basta con irnos a ver qué pasó en octubre de 2019, que, entre comillas, la calle, los movilizados, ¿no es cierto?, que gritan más fuerte, que hablan más fuerte, que paralizan y que ponen los derechos del resto en entredicho, no son un espejo real, no son de alguna manera representativos de lo que quiere el país. Y por eso no hay nada que reemplace una elección. Entonces, cuando hay este momento paralelo en la calle, lo que nos están diciendo es que no están de acuerdo con las instituciones democráticas que nos han gobernado durante los últimos 36 años.
Yo estoy completamente de acuerdo, porque revela el espíritu de fondo, es muy, 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 muy revelador cómo están enfrentando esto, cómo ellos están tratando, José Miguel, de encontrar un camino para poder derribar, porque ya lo trataron de hacer con el presidente Piñera, a Kast le tienen más sangre en el ojo. Entonces, al final se va, yo hoy día en la mañana escuchaba a una niña del socialismo democrático, que por supuesto que al final ellos siempre callados y como que no, tampoco tienen tanto carácter para decir, oye, ¿sabes qué? Cortemos esta cuestión. Porque al final también deslegitima a quienes quieran genuinamente digamos, proponer cosas distintas, decir, mira, ¿sabes que el crédito yo creo que es mucho, hagámoslo solo para las mujeres? ¿Qué sé yo? Lo que se les ocurra. Al final, cuando tú tienes a alguien al frente donde ves que el espíritu es que se caiga, que se vote, la pelea, la trinchera, esta semana va a quedar la escoba en el Congreso. Van a estar legislando hasta la hora del Ñauco, si es que no pasan de largo en este periodo. Entonces, el ambiente se sigue encrispando. Yo veía ayer diputados que se quejaban de por qué sabían y sospechaban que el proyecto se iba a pasar. Nomás Alejandro Weber, que siempre está adelante, no se preocupe, aquí estamos. Está el living de nuestra casa, la Radio Agricultura. Entonces veíamos que esta izquierda al final también entorpece la posibilidad remota que tengan de modificar legítimamente este proyecto. Si este proyecto se tiene que enriquecer. Entonces, claro, después no se quejen de que los acuerdos se generen en el Senado cuando tenemos este nivel de pelotudos, en muchos casos, de diputados que no les interesa el bien de Chile, sino que más bien que al gobierno le vaya mal.
Así es, pues los abogados decimos a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, cuando usted ya dijo cuáles eran sus intenciones reales, en este caso las indicaciones, no queda más. Pues entonces, obviamente se legitima sus acciones. Después vimos que terminaron siendo, entiendo que más de 1.300 anoche se constataban. Entonces, el debate de ideas es plural, es diverso, o sea, nadie tiene ningún drama con que ellos rechacen el proyecto. O sea, quien quiera rechazarlo, que lo rechace, pero lo que espera la ciudadanía y por lo cual estamos financiando su sueldo, digamos, y son elegidos, es que lo hagan con ideas, con argumentación. Si quieren, digamos, formar, entre comillas, fuerzas sociales en contra del proyecto, que recorran las poblaciones, que hagan la pega, digamos, básicamente, en sus semanas distritales, después del Congreso, etcétera, los jueves, los viernes, el fin de semana. Pero esto es llamado a la disrupción, trasnochados, ¿no es cierto? ¿Nos recuerdan lo que tú mismo decías? O sea, ¿cómo se comportaron con el presidente Piñera, que le exigía la renuncia? Un presidente democráticamente electo, digamos, que nunca vulneró la Constitución, que también, por la vía de los hechos, no sé si se acuerdan, esa declaración en medio del estallido que la firman todos los partidos de izquierda, si no me equivoco, digamos, el socialismo democrático, el más democrático, no sé cómo, todos estaban detrás de que la vía de los hechos había impuesto en Chile un estado como de desconstitución, y que había que... Entonces, también son lo mismo, en esta misma radio vi hace poco una entrevista a Fernando Atria, en que genial, porque Atria es como el maestro de los entuertos argumentales, va a salir siempre jugando, y en este caso le dijeron, a ver, pero usted está a favor de la violencia, le dijeron, no, es que lo que pasa es que no sé cuánto, que
¿a
lo
favor de qué?
A favor de la violencia, digamos, ¿ya? Usted legitima la violencia, la legitimó, y él, no, lo que pasa, no, empieza con su teoría, pero espera, escuchemos lo siguiente, y le ponen un fragmento de él diciendo que la violencia de las calles en Chile había sido la partera de este proceso constituyente.
Mira, pero qué frase. ¿Se acuerda?
Entonces, la izquierda más democrática, menos democrática, más o menos democrática, tiene un problema con la democracia y tiene un tema con la violencia. Entonces, lo que se les sale en esto, ya sea por la vía estratégica, como dije en la editorial, o por la vía ya más explícita de Lorena, ¿no es cierto? Es que al final ellos quieren el poder y están dispuestos a utilizar cualquier herramienta, ya sea por dentro del Estado, con cargos que intentan habitar, o por fuera.
O en la calle.
Una hipótesis. Que hay algo muy importante en estas 1.300
indicaciones. Esta semana le toca no dejar hablar
al decano. No, al decano. Entonces, básicamente, hay algo muy importante cuando conocemos el proyecto económico de la izquierda chilena, que era de crecimiento hace 4 años atrás, que era aumentar los impuestos para poder generar condiciones de política pública, que no funcionó, que los mismos parteros del proyecto de Bachelet salieron a reconocer que no había funcionado. No les queda otra que no pueden negarse el crecimiento económico, ya es una realidad demasiado obvia que se necesita en Chile. Entonces presentan 170, 100 indicaciones, 1.300 en total, para disfrazar su posición de rechazo al proyecto, con, entre comillas, buenas intenciones e ideas, porque tienen que esconder lo que todo Chile sabe, que ellos querían un país que decreciera, no un país que creciera y entregara oportunidades laborales.
Oye, Alejandro Weber, tú que fuiste subsecretario de Hacienda, a mí me gustaría que habláramos un poquito de la técnica legislativa, porque ¿qué vamos a ver en estos próximos días? El tremendo show cuando el presidente de la Comisión de Hacienda diga, momentito, estas indicaciones son inadmisibles, así que ni siquiera se votan. Por lo tanto, expliquemos el tiro, porque en el fondo... los diputados, los parlamentarios, no pueden presentar ni proyectos ni indicaciones que incurran en dos cosas, o en gasto o en lo que tenga que ver con la administración del Estado, la administración financiera y administrativa del Estado. Entonces son limitaciones súper explícitas, por lo tanto, lo que va a hacer, lo que debe estar haciendo ahora, ¿Romero?
Agustín Romero.
El diputado Romero debe estar juntando, leyendo, mirando con la Secretaría de Estudio cuáles son admisibles, cuáles no, y por lo tanto seguramente van a quedar de entrada 1000 fuera. O sea, para que sepamos, cuando usted diga, oh, qué feo lo que hizo el diputado Romero, no, tiene todas las atribuciones. Y en segundo lugar, yo te quiero preguntar, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y ex subsecretario de la San Sebastián, y ex subsecretario de Hacienda. Aquí hay parte de estos 10 ejes. Yo supongo que los viste. Que hay varias cosas que, o sea, a mí no me gusta casi ninguna de lo que ellos proponen, porque la crítica ha sido: ustedes no solamente entorpecen, sino que además no proponen nada. Y acá viene fortalecimiento del subsidio unificado al empleo. Idea, ¿cuál es ese? Exención de contribuciones, check. Yo lo único que le hago es check. Refuerzo del FOGAES, levantamiento del secreto bancario contra la evasión y elusión, devolución del IVA a la canasta básica, igual populismo, derecho al olvido financiero, creación de agencia y financiamiento de inversión para el desarrollo, sala cuna universal, check. Mira, yo le hago dos check a esta cuestión. Entonces, tú en tu experiencia de esto, ¿hay cosas que sean razonables, que valgan la pena que el gobierno diga, ¿sabes qué? ¿Acojamos esto?
Sí, a ver, lo primero, y en relación a lo que estaban conversando antes, evidentemente esta estrategia de inundar de indicaciones, su único objetivo es obstrucción al proyecto. Uh-huh. A mí me tocó tramitar cerca de 40 proyectos de ley, proyectos muy complejos, y siempre los proyectos se discutían en su mérito. Es decir, aquellas cosas que hay que modificar, las conversamos y eventualmente se modifican. Pero nunca vi algo así. Entonces, esto es una estrategia política. Y a mi juicio, lo que está detrás... Fíjate que a mí me tocó ir a presentar a la Comisión de Hacienda la semana pasada. Hicimos una serie
de... Supe que te había ido muy bien. Lo supe por los parlamentarios.
Nos fue súper bien. Y fuimos con propuestas de la universidad.
Demasiado bien.
Muchas gracias. Fuimos con propuestas de la Universidad de San Sebastián. Y fíjate que el Ministerio de Hacienda cogió una de esas propuestas, que es regular las apuestas en línea, que le puso urgencia suma el viernes pasado. Y por lo tanto, ese es un mecanismo para compensar la menor recaudación de este proyecto y hacerle caso al Consejo Fiscal Autónomo, que es algo súper importante.
¿Cuánto recauda eso?
En régimen cerca de 500 millones de dólares.
Igual es en plata.
Es mucha plata. Y en los primeros años entre 200 y 300 millones de dólares. Pero bien, el punto es que esta obstrucción lo que busca al final es que es más importante un proyecto político que el bien del país. Esa es la lógica que está detrás para la izquierda. Es decir, da lo mismo que este proyecto se frene. Porque, es decir, que mantengamos la mediocridad de nuestra economía, que no se creen empleos, porque lo que queremos es que a este gobierno le vaya mal y, por lo tanto, que prevalezca nuestro proyecto político de izquierda. Eso es lo que está de fondo. Y eso es muy triste constatarlo. Algo que, obviamente, parece muy obvio para muchos, pero es muy triste constatarlo. Y respecto de los contenidos en particular, estos ejes yo no he visto el detalle, pero hay muchos que significan más gasto fiscal. Entonces, cuando tú dices, bueno, pero ¿cómo? La crítica es que este proyecto es deficitario y vamos a generar más medidas que son más costosas para el Estado. Parece que no tiene mucho sentido. Entonces, pongámonos de acuerdo. Uh-huh. ¿Qué es esto? Esto es un proyecto que beneficia a los más ricos, entre comillas, y por lo tanto tenemos que aplicar una política Robin Hood. ¿O este es un proyecto deficitario, que es la crítica responsable, y por lo tanto tenemos que incorporar mayores ingresos al Estado? De todos los temas que están acá, hay dos elementos que a mí me parecen razonables y que seguramente debieran discutirse en el Senado. Uno, que no está en el contexto de este proyecto, que es la sala cuna universal.
Sí, y pero que puede ser un compromiso.
Puede ser un compromiso. Y el ministro Raúl, yo ya lo he escuchado, que van a indicar el proyecto para transformarlo en un buen proyecto, no en un mal proyecto como está hoy día. Y otro componente...
Permitir principalmente el copago, que deberíamos hablar después de esto.
Exactamente. Y otro elemento que es razonable es este crédito tributario al empleo, que es el subsidio al empleo. Ellos hablan de fortalecimiento del subsidio unificado de empleo. Más allá de ese instrumento en particular... ¿Qué es lo que hay de fondo? Es que una de las...
¿Este nombre lo inventaron ellos o existe?
No, es existe.
Yo no sabía cuál es el SUE.
Es un subsidio que existe y que permite y que entrega recursos adicionales a los trabajadores que hoy día
están. ¿Y hasta cuánto existe? Contratado. Perdón, no me acuerdo. ¿Se usa mucho? No es una herramienta que se use tanto, ¿no?
No
es como el IFE laboral. No, ¿es parecido al IFE laboral?
No, porque el IFE laboral es un subsidio a la oferta de empleo, es decir, a los trabajadores que ofrecen su trabajo. Esto es un subsidio a la demanda de empleo. Pero lo que hay de fondo en esto, Pepa, es que una de las grandes iniciativas del gobierno es el crédito tributario para la protección de empleo, que se aplica al total de los trabajadores contratados que tienen sueldo entre un salario mínimo y 1,5 salarios mínimos. Es decir, entre 540
mil pesos. Lo hablamos la semana pasada y que no era un crédito, básicamente, pero, o sea, no es un crédito porque no se devuelve, pero...
Claro, es un subsidio. Entonces, cualquier discusión que permita focalizar ese instrumento para que sea más barato, por un lado, y por otro lado, para que sea más efectivo para la creación de nuevo empleo, es algo que debiera ser bienvenido y que se podría discutir en su propio mérito en el Senado. Pero todas estas otras iniciativas, la verdad es que irrogan más gasto, son iniciativas exclusivas presidencial y por lo tanto no deberán
¿Y no te gusta la exención de contribuciones para la clase media?
¿Pero qué significa eso? Porque aquí, de nuevo, hay discusiones que son súper populares, pero la pregunta es, ¿están en el contexto
de...? ¿Quién reemplaza el Fondo Común?
Bueno, y la pregunta es que si está en el contexto de reactivación económica o no. Uno entiende que todos los proyectos tienen algunos elementos adicionales para ganar más votos y lograr la aprobación. Eso está muy bien. Y el gobierno ha hecho algo razonable, que decir, mire, hoy día nosotros tenemos un beneficio para los adultos mayores en contribuciones. Es decir, de esto a lo mejor no lo saben todos, pero cualquier persona mayor de 65 años que tiene ingresos mensuales más o menos bajo los 900 mil pesos y una vivienda bajo 225 millones de pesos de tasación fiscal puede acceder a un beneficio del 100% de las contribuciones. Y el gobierno profundiza eso, pero para los adultos mayores. Uh-huh. Avanzar esto más allá tiene un problema relevante para los municipios. Sí. Y eso hay que ponerlo también sobre la mesa. Entonces, en un contexto de déficit fiscal...
Pero es un tema de justicia para quienes pagan dos veces impuesto en su vida, que yo ahí creo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo distinto, que parece que es más o menos lo que va a pasar.
Pero veamos por dónde se compensa.
Sí, veamos por dónde se compensan las municipalidades. Oye, yo quiero emplazar a los auditores a que nos digan que de lo que propone, si es que hay algo que les guste de lo que propone la izquierda, porque al menos después de 60 días, 61 días de que asume el gobierno, es primera vez que yo escucho una propuesta. A Alejandro Bebe le gustan solamente dos, así como a medio morir saltando, pero por lo menos es primera vez que salen de esta, digamos, no sé, hundido, digamos, en no tener que proponer ni para dónde avanzar. Así que yo no lo estoy valorando, solamente estoy poniéndolo para que ustedes digan y nuestros auditores, como dice mi consejera Priscila Irane, a que le agradezco mucho porque es una tremenda comunicadora, que los emplace para que nos digan, ¿hay algo de las medidas que pone la izquierda que podríamos rescatar en el debate? Los invito a conversar en el chat. Oye, Miguel Ángel, ¿cómo crees tú? A ver, tratemos de hacer política ficción. ¿Cómo crees tú que vas a hacer esta semana? Porque yo estoy así ansiosa de ver cómo se va desenvolviendo todo. Sabemos que van a pelear, sabemos que van a trabajar hasta tarde, que no les vendría nada de mal, como a todos los chilenos que lo hacen hasta muy tarde. Sabemos que va a ser una semana súper tensa y gran parte de las voces semirrazonables hablan del poco tiempo del trámite legislativo, cuando objetivamente, cuando tú estás en un país que tiene una emergencia económica, se justifica totalmente que las cosas anden rápido, se puede sesionar más. Ayer Jaime Coloma, que es diputado miembro de la Comisión de Hacienda, nos contaba que habían tenido en la semana distrital también reuniones, no como comisión, pero para empezar a mirar el proyecto, o sea, voluntad para debatir ha habido, pero con este tipo de ofensas que hacen permanentemente y cómo tratan de entorpecer el debate, pareciera inocuo hacer o ampliar este tiempo.
Hay dos señales claras de esto. La primera va a ser cuántas entrevistas dan los diputados en los bloques de 7 a 8 de la mañana en las radios. Porque si aparecen mucho, significa que van a haber, con mucha ojera, van a haber dormido poco y van a estar efectivamente...
¡Qué bruto!
No, pero en serio, lo que ocurre es que en Chile además hay tres oposiciones que están jugando su propio espacio, su sitio, su estrategia. Fíjate, hay una oposición que yo
le llamo... Tres oposiciones.
La oposición del bloqueo, Partido Comunista y Frente Amplio, que ha cambiado su espacio de estrategia, no en el Congreso, en la calle. Lorena Frías nos notificó de ello, es la más antidemocrática y que tensiona más las instituciones. Uh-huh. Probablemente vamos a ver gente muy vociferante de ese bloque durante esta semana. La segunda es el socialismo democrático, que no tiene ni corazón ni rumbo, ¿eh? Porque está de alguna manera intentando, y para ellos es una semana muy importante, porque tienen que delinear si van a aceptar la estrategia del Frente Amplio del Partido Comunista o si van a sentarse con ideas a debatir aquellas indicaciones que son admisibles. Pero la tentación del estilo Manucheri, Pepa, es brutal, porque el estilo Manucheri es el caos exagerado. Es tensionar la institucionalidad hasta el máximo. Y esta semana para el socialismo democrático va a ser clave para tomar la autodefinición de cómo van a ser como oposición hacia adelante y cuál va a ser el proyecto político que los va a acompañar durante los siguientes años.
¿Pero tú crees que eso no lo tienen súper definido ya?
Fíjate que no.
¿No?
No, porque
hay una tensión en el PS.
Hay una tensión muy brutal cuando, por ejemplo, el senador Espinosa dice: no todo nos representa la idea de inundar las indicaciones. Cuando Manucheri es el vocero público de ese bloque, tú ves que hay un conflicto interno, es básicamente como una disociación afectiva de la propia identidad del socialismo democrático, algo que sabemos que le ocurre desde finales del gobierno pasado, pero tienen que tomar la decisión y este proyecto va a ser clave para cómo se presenta a la ciudadanía. Van a dejar que el polo del bloqueo de la calle antidemocrática les pase por encima como en 2019 o el 2020, van a tomar las riendas de su propio destino político y van a avanzar. Uh-huh. Y después tenemos una tercera oposición, que es la transaccional, que es aquella que está poniendo sobre la mesa su utilidad política de corto y mediano plazo.
Digamos la pragmática, el que es una más elegante.
Sí,
ya, pero
acuerdo.
Eso no son de izquierda. No, pero son de oposición.
Una oposición transaccional pragmática, en el fondo, que está en ese momento intentando, o sea, uh-huh. ¿Cuándo Franco Parisi? El viernes tuviste una excelente entrevista con él, la escuché tres veces.
Costó apretarlo, me costó. No,
pero estuvo muy buena, Pepa, felicitaciones. La disfruté, esto la vi el sábado, serio? Sí, de nuevo.
Me viste fuera del programa, pero tú eres muy latero, ¿por qué haces eso?
Porque de repente pasa, uno se dedica a esto, uno trabaja en esto, básicamente. Y fíjate que esa oposición va a tener que tener un rol especial. O sea, o van a tomar el caballo del diálogo y la cooperación, o la pregunta es, la próxima es que hay un proyecto de ley importante. ¿Van a tener el mismo poder?
Yo creo que están dando cátedra de no solo pragmatismo, de política, más allá de que a uno le guste la posición que tienen hoy día, porque en aula segura no fue igual, o ¿cómo se llama? Escuela segura.
Escuelas protegidas.
Escuelas protegidas, sí. A mí me da con aula segura. Alejandro Bebe, pero hay algo también que está pasando, porque al final tú sabes que la economía se mueve por las expectativas. Y efectivamente, en las expectativas hay cosas que han ido avanzando que se sabe poco. Yo ayer miraba las noticia de la cantidad de cosas que se están haciendo en seguridad, que para variar nuestro sector no las cacarea como corresponde. Ayer habían detenido, no sé, 250 personas que andaban prófugas de la justicia, y personas, digamos, inmigrantes ilegales, de las cuales, no sé, 40 habían entrado de manera ilegal, y de eso, para variar, se sabe poco porque estamos metidas en la politiquería. Mañana, Negrito, tenemos que hablar de esto porque no tengo las cifras tan objetivamente, pero en economía pasa que las expectativas generan también escenarios futuros que pueden ser positivos. Todo el año pasado me acuerdo que conversamos mucho sobre la cartera de proyectos de más de 200 millones de dólares, era más o menos a la cifra, ¿no? Que estaban pendientes ya, sí, pero era un número grande. Sí. Y hemos visto cómo en el comité de ministros, calladito, han empezado a también a aprobar y a destrabar muchos de los proyectos que incluso estaban aprobados por el CEIA, pero sí, que estaban durmiendo, porque el gobierno, querida audiencia, el gobierno no solamente trababa proyectos, sino que aquellos que eran aprobados, por ejemplo Maratué, que fue aprobado hace casi 2 años, 1 año y medio, no salía del comité de ministros. Y eso va generando, por ejemplo, ese proyecto son 2.500 millones de dólares, había otro que hoy día a la mañana, que era lo que leía, habían varios que están siendo aprobados. ¿Eso puede tener un impacto silencioso todavía, pero importante?
No solo puede, lo va a tener, Pepa. Y ya tenemos muy buenos resultados. Fíjate que el primer trimestre del año 2026 tenemos el récord de ingresos.
Lo vi hoy día en la portada del Mercurio. Sí.
27 mil millones de dólares que entraron a evaluación en el sistema de evaluación ambiental. Por el otro lado, en la presentación que hicimos en el Congreso la semana pasada, mostramos cómo, si se aprobaran los 10 proyectos más grandes que hoy día están en tramitación, que son solo 10, significaría aprobar 52 mil millones de dólares en inversión.
52 mil millones de dólares.
Con la creación en la etapa de construcción, es decir, ahora, cuando se inician los proyectos, de más de 40 mil puestos de trabajo.
No te puedo creer.
Ese es el impacto. Y todo esto, de manera silenciosa, haciendo la pega. Es decir, los comités de ministros haciendo una pega técnica, no política, avanzando con los proyectos, no bloqueándolos y utilizando las herramientas de gestión. Cuando el ministro Quiroz habla de decretos, se refiere a gestión, se refiere a hacer la pega que tiene que hacer el Estado. ¿Dónde están los dolores hoy día, Pepa? Los dolores hoy día están en el crecimiento y en el empleo. En crecimiento tuvimos un primer trimestre negativo en la IMASEC. Eso es malo para nuestra economía. Y el empleo con estos 39 meses con desempleo sobre el 8%. Pero si logramos avanzar en inversión, es la inversión la que va a gatillar el empleo. Por eso es que el proyecto de reactivación es proempleo, porque es un proyecto que gatilla la inversión.
Pero este trabajo silencioso, qué pena que sea silencioso, porque es algo muy bueno, y es verdad, es la portada de La Tercera, me corrijo, porque no la leí en profundidad, pero me llamó la atención y sé de proyectos que me ha tocado conocer por distintas campañas, que efectivamente van a ser súper importantes. Oye, estamos súper atrasados, Yerko ya está medio tiritón. Vámonos a una breve pausa, ya volvemos y seguimos conversando, pero acuérdese de decirme si hay algún proyecto de la izquierda, y a la vuelta vamos a hablar también de la junta de Xi Jinping con Trump. Nos vemos a la vuelta, Carles Coy.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julinfante.com.
Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial por el primer implante cerebral contra la depresión que por fin se empieza a probar en humanos. Hola, oye, ¿qué sabes de este implante cerebral que está haciendo Motif Neuratech para los que sufren de depresión?
Es un implante pequeño, del tamaño de un arándano, que se coloca en el hueso del cráneo sobre una zona específica del cerebro. Emite estimulación eléctrica para ayudar a reducir los síntomas de la depresión, especialmente en personas que no responden a los medicamentos.
O sea, no es invasivo, no es que te abran la cabeza y te abran el cerebro con todos los millones de cosas que trae para introducir un chip, sino que lo hacen sobre este.
Exactamente. El implante se coloca en el hueso, por encima del cerebro. No se inserta directamente en el tejido cerebral, como en otros tipos de implantes. La cirugía es considerada ambulatoria y toma aproximadamente 20 minutos.
Realmente espectacular, gracias. Esa es la inteligencia artificial de Google Gemini que me explicaba sobre este nuevo chip que se empieza a probar ahora en humanos para combatir el estrés. Cuando no lo pueden hacer con pastillas, lo van a hacer ahora con este chip debajo del cráneo. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Pucha, qué importante ahorrar impuestos. Cuando tu operación no puede detenerse, necesitas la tranquilidad de contar con un aliado confiable. En GTD somos infraestructura robusta, compromiso y excelencia en el servicio. GTD, tecnología que simplifica. ¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales.
Bueno, Pepa, yo he estado callado y bien atento, entre otras cosas, porque soy una persona con algo de déficit, a los comentarios, y hay hartas cosas interesantes, atendiendo el llamado que tú has hecho, interpelando a la audiencia, me gustó eso. Volviendo un poquito atrás, sobre las contribuciones, hay uno, David Pizarro, dice: la UDI, RN y Evópoli tienen que entender que la gente votó por CAST, entre otras cosas, para eliminar las contribuciones. Chile Vamos con su idea salieron quintos. Y apoyando esa idea, Andrea dice:
¿cómo se llama el caballero?
Este es David Pizarro, un asiduo de este programa. Andrea dice también sobre contribuciones: no, señor Weber, el 90% de los ingresos de las municipalidades va a sueldos, que se bajen los sueldos. Ya tengo que trabajar horas extras para pagar las contribuciones, basta ya. Y también David antes decía, y dale con que tiene que ser solo para los adultos mayores, las contribuciones son un impuesto expropiatorio, hay que eliminarlas para todos. También Jaime del Canto se hace parte de eso, dice: no a las contribuciones, que los municipios ahorren y listo. También hay otras ideas que han hecho eco. Estoy intentando rescatar, por ejemplo, José Merello dice: por favor, dejen de llamar socialismo democrático al Partido Socialista y compañía. Pues ninguna de las doctrinas de izquierda es democrática, solo se sirven de la democracia. Muy bien, José. Yo algo de eso quise mostrar con mi editorial, así que me hago eco de ese llamado. Hay que demostrar lo del socialismo democrático. También hablan, voy a tirar varias cosas para que las comentemos, sobre la reducción. Genera harto apoyo la idea de reducir los impuestos a los combustibles. Pareciera que hay varios que están en contra de la existencia de ese impuesto. Estoy buscando acá, había uno que estaba bueno.
Está bueno el chat.
Sí, eliminar la sumatoria de los montos grabados, las contribuciones, trabando el que da efectos al beneficio para la primera vivienda. No entendí muy bien la formulación. Y finalmente, les encuentro toda la razón, pero si el trabajo de la derecha es silencioso, genera avance, dice Camilo Campos. No lo obstruye la izquierda, solo se debe informar bien cuando estas cosas estén concretadas. A propósito de lo que decía Alejandro de los proyectos de inversión que se están liberando. Son varias las opiniones, y yo solamente para avanzar, y quería plantear una pregunta a raíz de las contribuciones. Yo creo que, a ver, yo entiendo de que cuando uno plantea estos debates tiene que ser responsable y efectivamente genera un deterioro a la arca fiscal, en este caso municipales, en definitiva, los recursos de la municipalidad que son tan sensibles para chilenos, muy vulnerables la mayoría, programas importantes, etcétera, pero Yo creo que es importante, y a veces en el mundo de la centro derecha, del que yo por supuesto formo parte, hemos hecho poco eco a cuestiones que son de justicia. En el fondo, yo creo que ahí Caso, Republicano y también, bueno, varios de nosotros también hicimos eco a eso, o de repente nos faltó entender que estas cuestiones en el fondo indignan. O sea, hay que partir por ahí. O sea, la existencia de un impuesto después de que ya existen varios impuestos sobre tu renta, por el solo hecho de estar esa propiedad ahí, pareciera algo injusto, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos, cómo resolvemos esa dicotomía? No sé cómo, si se entiende la pregunta.
Oye, pero Negrito, yo te quiero aclarar una cosa, y me encanta el comentario y se agradece porque está muy participativo y buen nivel, de David Pizarro. Primero, Chile Vamos no existe. Así ya hace ratito ya que dejó de operar, nos queremos, nos respetamos, fuimos una coalición exitosa en el gobierno del presidente Piñera, hoy día no existe. Hoy día, de hecho, tenemos que ser capaces de ampliar, porque gobierna otro partido, porque somos de derecha. Entonces, ahí está el desafío. Pero eliminar las contribuciones y la eliminación del impuesto específico, y yo voy a hablar por mi partido, que es la UDI, y ustedes auditores lo saben, ha sido un anhelo de la UDI desde siempre. O sea, yo fui diputada el 2010, imagínense, harto rato ya, donde hemos venido peleando este tipo de iniciativa. Entonces, yo el resto, yo las críticas las acepto y todo, y las pesadas, a veces hasta me río, pero en términos de eliminar las contribuciones y el impuesto específico, que son campañas antiquísimas, hemos estado siempre muy preocupados. Cuando José habla de la socialdemocracia, quizás tiene razón, porque es como uno, yo creo que a veces uno lo dice como con la esperanza de que haya alguna diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Si al final uno como que también lo dice como diciendo, oye, ya, vos, despierten, no pueden seguir siendo toda la vida los mocitos del Partido Comunista ni del Frente Amplio. Así que, y lo único, el trabajo silencioso que reconoce Camilo, que es lo que hemos estado conversando acá, primero, Alejandro Weber, próxima semana conversemos de los proyectos concretos para que ese trabajo no sea tan silencioso.
Con lista en mano,
cuántos trabajos se esperan. Démosle un poquito de esperanza, porque yo creo que el trabajo silencioso es muy positivo, pero cuando estamos en política es importante que la gente lo sepa. Porque, y no porque lo aplauda, sino porque tenga conciencia de lo importante que es hacer bien la pega. Oye, ya. ¿Tuvo algo que decir? ¿No? ¿No le querés decir nada al auditor que te dice, mi, las contribuciones? Alejandro Bell, lo único que dijo, que tienen que estar bien compensadas, porque también está pensando en las municipalidades.
Sí, a ver, lo que pasa es que el tema tributario es un tema súper complejo y es impopular, ¿no? A nadie le gusta hablar de impuestos y de lo que significa cambiar el sistema, pero tiene que ser una discusión desapasionada, porque es una discusión difícil, ¿no? Y aquí yo voy a decir varias cosas que son impopulares. Yo tengo el corazoncito puesto en Hacienda, estuve ahí, nos tocó financiar la pensión garantizada universal, diseñar la pensión garantizada universal, el IFE laboral y un largo etcétera para enfrentar la pandemia, en fin. Por cierto que uno quiere que las personas tengan las mejores condiciones de vida, pero eso exige un Estado que haga la pega. El problema de nuestro Estado es que no hace la pega. Si usted me dice, mire, es que estamos dispuestos a subir un puntito por acá o por allá, y ese puntito se va a transformar en dos puntitos adicionales de beneficio para los más vulnerables, porque se reducen las listas de espera, porque tenemos mejor atención en Fonasa, porque etcétera, entonces yo estoy dispuesto a pagarlo. El problema es que el Estado de Chile no hace la pega y no cumple. La única política que ha hecho bien la pega en los últimos años para bajar la desigualdad y la pobreza es la PGU, que fue un cheque directo y que es un cheque a los adultos mayores.
¿Qué te pareció la autocrítica de la Repeto y de Mico?
Es una autocrítica
tardía,
siempre valiosa, por cierto, pero tardía, y además en su momento se utilizaron argumentos completamente falsos, ¿no?, para fundar la reforma. Nosotros sabemos que aumentar los impuestos no genera mayor recaudación. Sabemos que aumentar los impuestos no genera mayor inversión. Sabemos que aumentar los impuestos no aumenta el crecimiento. Y aún así se dijo que esto iba hasta mejorar la calidad de la educación pública en Chile. Si realmente es de locos.
La reforma era.
Y hoy día tenemos una peor educación pública, tenemos una peor economía, tenemos un peor sistema político, todo por las reformas que se pensaron y se implementaron durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet.
Totalmente.
Y volviendo a la discusión tributaria, hay discusiones que son incómodas, ¿eh? Entonces, cuando uno habla de justicia tributaria, ¿qué pasa con el IVA entonces? ¿Es justo que las personas, todos, paguemos 19% adicional por el kilo de pan? Bueno, hay que contar que el 43% de los ingresos tributarios en Chile vienen del IVA, ¿no?
El 43%.
43%. Si básicamente el Estado se financia por el IVA. Y después por el resto de los impuestos. Entonces, ¿qué vamos a bajar el IVA? Entonces, hay que poner todos los elementos sobre la mesa, porque eso significa. Los países desarrollados, ¿a dónde están avanzando? Es al revés, po. Agravar los combustibles fósiles. Es que sea más caro consumir petróleo y que sea mucho más barato o casi cero
la electromovilidad.
Es por varios motivos. Pero por eso, Pepa, o por ejemplo, todos los países en el mundo, los países desarrollados, han bajado el impuesto corporativo. Sí. Todos la han bajado.
Ayer salía, espérate, ¿dónde estaban? En Toronto, en Chile Day.
Chile Day.
El impuesto a las empresas es del 13%.
12,5% el impuesto en Irlanda. Tenía 50% en los años 80. 12,5%. Pero lo que también hay que decir es que las personas en los países desarrollados pagan más impuestos. En Chile, de 4 personas que trabajan, 1 paga impuestos. En la OCDE, de 4 personas que trabajan, 3 pagan impuestos. Entonces, si vamos a tener una discusión tributaria en serio, tenemos que tener loco todos los elementos sobre la mesa y no con el cherry picking, es decir, solo lo que me conviene a mí.
Pensando en un mejor. Sí, por supuesto. Muy bien, qué responsable. Muy bien. Yo quiero que Miguel Ángel Fernández, Farudede, nos diga qué expectativas tiene. Bueno, nos quedan 4 minutos de programa y bueno, y todos comentemos de esta. De este choque de trenes que pueda haber, o quizás que los trenes terminen abrazados. Yo no sé qué va a pasar. Yo tengo muchas expectativas de esta junta de Xi Jinping con Trump, porque uno dice, ya, es por la guerra. O dice, acá, o terminan abrazados, agarrados a besos, o terminan agarrados y tenemos la Tercera Guerra Mundial. O sea, algo así, yo soy de extremos. Entonces, me cuesta imaginarme que pase poco, porque es brutal, es una junta, es una cosa histórica que ambos se junten. ¿Cuál es un poco el análisis, así como de los intereses legítimos que están puestos? ¿Podría provocar una rebaja en los aranceles? ¿O esta muestra de dientes que le dio Trump a Xi Jinping? Mira, a mí me ha tocado conocer los dos países. Yo, obviamente, como cultura occidental, soy mucho más pro-gringo, lo reconozco, a pesar de que estaba súper a favor del cable de los chinos, porque me parece que aquí lo importante no es el color del gato, sino que mate ratón y que nos traigan pega.
Deng Xiaoping.
Tal
1979.
Cual. Pero objetivamente es una cultura compleja. Yo los conocí, es complejo y efectivamente lo que puede pasar ahí, y es un imperio. Yo dije, estos gallos salían de China, dije, nos van a conquistar mañana. O sea, ojalá esperar les cayó bien, porque se acuerdan de que yo estuve ahí y fui solo pro China, no. Pero hablando en serio, ¿qué significa este encuentro entre Trump y Xi Jinping?
Mira, mucho se va a especular sobre el efecto que va a tener con la guerra de Irán, ¿no es cierto? Donde Trump probablemente va a intentar solicitar a Xi Jinping que disminuya su apoyo directo a Irán para liberar este estorbo. Me salió
muy, muy chino.
Muy internacional. Pero la clave, y la gente que lo escucha, tiene que ir a ver las 3D.
¿Ya? A ver.
La primera es tariffs, aranceles, ¿no es cierto? Que va a ser la clave fundamental y es la capacidad que tiene Trump de negociar con Xi Jinping. La segunda va a ser tecnología. Hay una competencia casi perfecta entre compañías de inteligencia artificial en el mundo. China tiene muchísimos modelos y está esperando ampliarse. Está encerrado en su país, tiene más espacio en chips, en tecnología, en grandes modelos de lenguaje. Y el tercero va a ser Taiwán. Entonces, ahí están las 3 T's para observar claramente qué es lo que va a ser esta reunión del 14 y 15 de este mes, ya en 2 días más solamente. Y me parece ahí, Pepa, que el mundo tiene que estar muy atento a geopolíticamente lo que va a pasar con Taiwán, pero en términos de mercado y de futuro, lo que va a pasar con la tecnología. Porque los movimientos de bolsa que probablemente veamos los días posteriores a esto van a depender de los acuerdos entre las grandes corporaciones de tecnología en lo que para mí, y esto es la mejor demostración de que el mercado es capaz de entregar bienestar a costo casi cero a las personas, que es la competencia entre Anthropic, ChatGPT, DeepSeek y otras compañías más que están en este momento en China. Así que ese sería mi llamado.
Oye, te pasaste el medio análisis. Tax, Technology y Taiwán, las 3 T. ¿Qué te pareció? 30 segundos, Alejandro Weber.
Me encantó, pero una elegiste en inglés y la otra en español. Así que podías pronunciar en inglés las 3.
Es que después de Xi Jinping.
Tariff, Technology and Taiwan.
Very good, very good.
Sí, 5 años vos,
¿alguna expectativa de esta junta?
Yo creo que baja, Yo, baja, efectivamente, inteligencia artificial, Taiwán, el comercio internacional, pásense las expectativas, estaba viendo los análisis internacionales y a diferencia de tu posición, Pepa, en la mayoría de los analistas internacionales consideran que no va a pasar mucho. Así que veremos cómo.
Vamos a ver quién gana.
Veamos quién gana.
Yo contigo, Negrito. Negrito, ¿algún comentario final? Porque ya nos tenemos que ir en 10 segundos.
Nada, yo me quedo con... Me gustó mucho la cuña sobre el socialismo democrático. La verdad es que esa centroizquierda...
Pero nos fuimos para atrás, sin nada que decir.
Me quedé pensando en eso, perdón. Perdón.
No escucho nada.
Me quedé pegado.
Negrito se va a estudiar
a
Estados Unidos.
Pero lo cierto es que...
Si los chinos no lo están escuchando.
No, no, yo la verdad que soy medio escéptico del plano internacional. Partamos por casa, no sé, que ya tenemos suficientes problemas.
Oye, ha sido una conversación genial. Quiero darle las gracias a este panel tremendo, como siempre. Espero que les haya gustado el análisis, la profundidad con que hemos tratado los temas. Alejandro Weber, que ha emplazado la próxima semana a contarnos dónde está ese trabajo silencioso que se está aprobando hoy día en el Comité de Ministros y que va a traer mucha prosperidad a nuestro país. Así que, y bueno, por supuesto que también Miguel Ángel Fernández nos tiene que contar un poco el resultado de este encuentro de titanes que vamos a tener a partir de mañana.
A partir de 14.
Estamos a 12, sí, dos días más. Así que, bueno, muchas gracias Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda, decano de la Facultad de Economía de la San Sebastián, Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDD, y a mi partner José Miguel Negrito González, director de No Más Víctimas. Se pasaron, lo hemos pasado muy bien, espero que les haya gustado este programa y quiero decirles que La Voz de la Gente sigue innovando porque a partir de hoy, y bueno, la radio nos va a copiar, todos los nombres de quienes participan están puestos con sus arrobas para que ustedes nos sigan y el bullying no sea solo a mí, sino que a veces lo puede hacer
gracias
a todo el resto del panel. Muy buenos días, que estén muy bien, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.